Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, bin Nabil Hadi Nabi, man yad'uka bin Kisar, Rabbana tub alayna.
Y bueno, vamos a empezar Camino hacia la Luz con la ley 36 de la Sura, la consulta.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Todo lo que habéis recibido es breve. Disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor.
Esta ley dice que cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya otorgado a los seres humanos en la vida transitoria del mundo mortal, como posesiones, propiedades, riquezas, arte, conocimiento y diversas habilidades vocacionales, o incluso la falta de todas esas cosas, son para una reflexión adecuada sobre las realidades y la forma correcta de beneficiarse de ellas para avanzar en el camino de la mejora, ya que lo que sea con Dios Todopoderoso, como las recompensas indescriptibles del más allá, incluida la dicha eterna del paraíso, son más dignas para aquellos que tienen verdadera fe y confianza en Dios. En otras palabras, las recompensas mundanas se les han dado a todos independientemente de ser creyentes o no, pero las recompensas del más allá pertenecen solo a los fieles, ya que se habían abstenido de las malas acciones y tenían fe en la resurrección y el día del juicio, por lo cual sufrieron privaciones y dificultades también.
Esta ley ya nos enseña que todas las personas disfrutan de las recompensas mundanas, pero los verdaderos creyentes se abstienen del mal y sus ojos están puestos en los objetivos más elevados y eternos del más allá. 2. Deberíamos tener plena confianza en Dios y deberíamos resignarnos a su voluntad. En lugar de estar orgullosos del poder, la riqueza, el conocimiento y las habilidades de uno, todo lo cual es de naturaleza transitoria sin ningún beneficio en la vida futura, donde solo la fe importa.
Y ahora escucharán la ley 37 de la sura de la consulta.
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ.
Evitan cometer pecados graves y deshonestidades, y cuando están airados, perdonan.
Esta ley señala las estrategias prácticas de los verdaderos creyentes, cuyas dos características prominentes son que se abstienen de las malas acciones y tienen tal control sobre sí mismos que perdonan a los delincuentes sin permitir que su ira personal interfiera. Estos excelentes rasgos eliminan la malicia y contribuyen a llevar una vida saludable en el hogar y a construir una sociedad sólida.
De esta ley ya aprendemos que la fe no se limita al corazón, se manifiesta en las palabras y los hechos del verdadero creyente. Segundo, un verdadero creyente se abstiene de los pecados, controla la ira y los deseos carnales y perdona las faltas de aquellos que se habían ofendido por ignorancia.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora los invitamos a escuchar las aleyas 38 y 39 de la sura La Consulta.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
Escuchan a su señor, hacen la salá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos proveído. Se defienden cuando son víctimas de opresión.
Estas aleyas continúan hablando sobre las características de los verdaderos creyentes y dicen, esas personas son totalmente obedientes a los mandamientos del Señor Altísimo y no escatiman esfuerzos en establecer oraciones, gastando en la causa de Dios y ayudarse mutuamente, como resultado de lo cual se reservan recompensas mejores y duraderas para ellos en el más allá. La ley 38 pone énfasis en la consulta en la administración de la sociedad, de ahí la designación de esta sura como la consulta. Vale la pena señalar que se supone que uno debe buscar consultas y sobre asuntos familiares, asuntos sociales y asuntos de las personas, pero no sobre asuntos obligatorios como la adoración a Dios, el liderazgo divinamente designado como la profecía y el imamato y el hecho innegable de la resurrección. Eso lo demuestra la vida ejemplar del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Aunque fue el destinatario de la revelación divina, antes de tomar la decisión final, escucharía las opiniones de los musulmanes con respecto a los asuntos sociales, económicos y políticos, y ciertamente no los actos obligatorios que Dios le otorgó que especificara como ritos duraderos observados por todos, incluidas las generaciones futuras. Como dice la próxima ley, La última característica de los verdaderos creyentes es su resistencia contra la opresión y los opresores. No oprimen a los demás ni guardan silencio frente a la opresión. En otras palabras, corresponde a los creyentes defenderse de la opresión, ayudándose mutuamente y al mismo tiempo deberían perdonar a los demás creyentes.
De estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El Islam es el conjunto más completo y perfecto de creencias en armonía con la naturaleza humana que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la moral, personal y pública, los asuntos económicos, los problemas sociales, culturales, la política, etc. Segundo, al establecer las oraciones rituales diarias, los verdaderos creyentes observan estrictamente los aspectos externos e internos, incluida la limpieza del cuerpo, la vestimenta y el lugar, la sinceridad de la intención, la presencia de la mente y todos los asuntos que conducen a la aceptación de los actos de adoración por Dios omnipotente. Tercero, la consulta en asuntos importantes con personas sabias y piadosas o aquellos que son expertos en sus respectivas vocaciones no solo resuelve problemas sociales, económicos y políticos, sino que genera amistad entre los creyentes al aumentar la confianza mutua. Cuarto, un verdadero creyente no se contenta con la mera adoración individual, sino que se preocupa por los sectores merecedores y pobres de la sociedad, de lo que Dios le ha otorgado para eliminar las diferencias de clase y crear la atmósfera de justicia social. Y por último, quinto, no debemos oprimir a los demás ni guardar silencio ante la opresión. Y debemos ayudarnos mutuamente en la defensa de la fe, el honor, la dignidad, etc.
Queridos amigos, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa.
Israel ha entrado en la mayor recesión de su historia desde su creación en tierras palestinas en 1948. Todo esto ocurre mientras 2 millones de israelíes han perdido sus fuentes de ingresos, lo que significa que las familias de la clase media se verán arrastradas hacia la pobreza y las ayudas alimentarias. Por primera vez desde 2009, Israel ha entrado en una recesión económica después de que su Producto Interno Bruto, PIB, tuvo un colapso del 28,7% anual en el segundo trimestre fiscal del año 2020. Existe más de 1 millón de israelíes en paro y se espera que se unan más a las filas del desempleo. Muchos otros perderán sus apartamentos y negocios, de acuerdo con los medios israelíes. Muchos sectores en Israel, incluyendo las compañías tecnológicas, están teniendo muchos problemas para encontrar capital, lo que refleja la dependencia de este importante sector a los fondos internacionales. Por otra parte, se estima que 2 millones de israelíes han perdido sus ingresos a causa de la COVID-19, según un nuevo estudio del Instituto de Democracia de Israel. De acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas, el colapso tuvo lugar después de una caída del 6,8% en el PIB en el primer trimestre de 2020. El consumo privado también cayó un 44,2%. Esta situación implica una reducción del consumo de los israelíes de casi la mitad debido al colapso de la economía. Hasta el momento, este año, el rendimiento de los negocios cayó un 33,4%, mientras los productos importados cayeron un 41,7%. Los ingresos de actividades de ocio y eventos culturales han caído un 80% y es el sector más fuertemente afectado. La Oficina Central de Estadísticas ha estimado que, debido a la falta de datos sobre diversos factores involucrados, las cifras podrían ser mayores y que se deberán ajustar con el tiempo. Una recesión es el tipo de crisis económica más severa. Esto significa que la economía se contrae, en términos de PIB, por lo menos 2 trimestres consecutivos. Una investigación publicada por el Banco de Israel destaca las indicaciones de que la actividad del sector tecnológico ha recibido un impacto negativo, al igual que la capacidad para obtener capital. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODDE, cientos de miles de israelíes han perdido sus puestos de trabajo. Y la crisis está golpeando con más fuerza a los pobres y a los jóvenes, lo que aumenta las desigualdades. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado las noticias y ha declarado que Israel se encuentra en una recesión mucho más leve que otros países. Uno de los temas citados por la Oficina Central de Estadísticas es que el salto de gastos del régimen alcanzó el 25,2% en el segundo trimestre. En el mes de julio, Netanyahu dio su respaldo a un aumento de los gastos sociales. Una de las razones por la que Israel entró en recesión, de acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas, es la fuerte subida del gasto del régimen. En los medios sociales la recesión no se tomó tan a la ligera. Según Gilbert, Netanyahu, el derrochador, deja un déficit presupuestario que priva de los medios de incentivo necesarios para contrarrestar los efectos del coronavirus, ya que gobernar significa ser previsor y no avanzar para evitar la justicia. Yehiel le responde al propio Netanyahu: «Estúpido, es quien crea en ti». Eyal considera que Netanyahu está desconectado y que debería salir a la calle y ver lo que está sucediendo. Fish le dice a Netanyahu: «Tus diagramas y los de Trump son los mismos, solo que tú no tartamudeas cuando mientes». Asaf dice que la economía de Israel está colapsando y que todo se debe a un hombre, un delincuente, que nos tiene retenidos y que actúa con nosotros como le place. Según un estudio del Instituto de Democracia de Israel, 2 millones de israelíes han declarado haber perdido sus fuentes de ingreso a causa de la COVID-19. Esto incluye casi un 20% de propietarios de negocios que han tenido que cerrar temporalmente y un 53% de los israelíes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 que sufren una reducción de sus ingresos. En general, un tercio de los israelíes han experimentado una pérdida de ingresos. El estudio llega después de otro realizado por Latet, la Organización de Ayuda Humanitaria Israelí. Según el Jerusalem Post, Latet declaró que las familias de clase media israelíes se encuentran a 2 años de caer en la pobreza y que los efectos reales de la recesión solo se sentirán en 2021. Algunas familias podrían requerir ayuda alimentaria dentro de unos 7 meses, declaró el informe. Incluso en familias en las que hay una persona capaz de mantener su puesto de trabajo, la pobreza podría ser inevitable. La tasa del desempleo pasó del 20,9% en julio al 21,1% en agosto, según reflejó el Servicio de Empleo. Mientras tanto, uno de cada cinco israelíes ha tenido que reducir gastos alimentarios durante la crisis del coronavirus, al tiempo que las solicitudes de ayuda se han incrementado un 116%, informó la TED. Para evitar que se reduzca la clase media, muchos economistas manifiestan que tiene que haber fuentes estables de ingresos continuos. Desafortunadamente, a causa de las crisis políticas, sociales y económicas actuales en Israel, garantizar estas fuentes parece imposible de momento. El tema de la economía de Israel tuvo mucha repercusión en la red. Dani pregunta, ¿boom de la economía de Israel? Latet reflejó una imagen de la pobreza en Israel más desoladora que los datos oficiales recientemente publicados. Norrienon dice, poco se sabe sobre los judíos israelíes que sufren en Israel por el régimen izquierdista, niños arrebatados de sus padres y un estimado de 200 progenitores al año han cometido suicidio. Aroguden dice, a medida que los contagios por coronavirus aumentaban en Israel, las encuestas mostraban que la confianza en el primer ministro Benjamín Netanyahu disminuía. Ahora se enfrenta a protestas por toda la nación, encabezadas por jóvenes israelíes a causa del estado de la economía. Dov dice que un primer ministro corrupto dirige Israel hacia el colapso económico. Los hombres de negocios tienen que manifestarse ya. Netanyahu usa la brutalidad dictatorial contra su propia gente y está poniendo sus intereses por encima del pueblo israelí, destruyendo una economía asombrosa. Israel se encuentra ahora en recesión. Muchos en Israel consideran que el régimen solo está empeorando la situación. La raíz del problema no comenzó con la pandemia de la COVID-19 en Israel, sino que tiene sus orígenes mucho antes, durante el estancamiento económico que para algunos aún continúa. Israel ha pasado por dos elecciones fallidas desde abril de 2019. Incluso la tercera ronda no tuvo éxito hasta que se alcanzó un acuerdo de coalición entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su rival Benny Gantz. Algunos dicen que el estancamiento aún existe y mencionan el hecho de que los dos hayan tardado excesivamente en llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2020. Ahora Israel se enfrenta a una situación en la que hay cientos de miles de desempleados y, por otra parte, los empleadores están desesperados por encontrar asistencia para poner en marcha sus negocios. Sin embargo, como el régimen israelí se vale de políticas populistas y adopta medidas inútiles, según los manifestantes, la situación solo empeorará para los más vulnerables. Estos son los titulares que hacen noticia en Israel. Inet News. Israel está en recesión y el régimen está empeorando la situación. Israel ha entrado en una recesión profunda y potencialmente prolongada mientras la respuesta que da el régimen no está siendo de ayuda. Según Omer Moav, profesor de economía en el Centro Interdisciplinario de Herzliya. De acuerdo con Moav, Israel está al principio de una profunda represión inusual y tiene que prepararse para que dure durante un buen tiempo. De Jerusalem Post, los israelíes se sienten más pesimistas sobre el futuro de Israel y la democracia. Según el Israeli Voice Index de agosto 2020, más de la mitad de los israelíes, o sea el 52,4%, son pesimistas respecto al futuro de Israel. Más de dos tercios, o sea el 68,4%, piensa que los días del régimen actual están contados. The Times of Israel, El régimen israelí se echó atrás en diversos planes para confinar unas 40 ciudades con altas cifras de infectados por coronavirus. En su lugar, en un intento por apaciguar a las comunidades ultraortodoxas en Israel, el régimen desecha un plan de confinamiento total por un toque de queda entre las 7 p.m. y las 5 a.m. en 40 ciudades rojas. Globes. El ministro de Finanzas dijo que hasta finales de agosto el déficit presupuestario de los 12 meses anteriores se había incrementado a un 8,1% del PIB, a diferencia del 7,2% a finales de julio. El déficit ha aumentado desde el inicio de la crisis del coronavirus, con 3,1% a finales de febrero, 4% a finales de marzo y hasta un 4,8% a finales de abril.
Claves de la vida.
Algunos métodos para el tratamiento.
En este programa les daremos a conocer sobre algunos métodos para proteger la salud que se ha mencionado en el estilo de la vida islámica. Lograr la salud física y psíquica ha sido siempre uno de los deseos del ser humano. Una gran parte de los esfuerzos científicos del hombre y también descubrir los secretos del mundo se han llevado a cabo con el fin de acceder a posibilidades para erradicar las enfermedades y regalar la tranquilidad al hombre. Y los líderes religiosos han posibilitado con mensajes sencillos y aplicables lograr este objetivo. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, le dijo al imán Ali, la paz sea con él, lo siguiente. Oh Ali, comienza y termina tu comida tomando un poquito de sal, ya que esta última cura 70 enfermedades, donde la lepra está entre las menos importantes. Al respecto también el imán reza, la paz sea con él, dice, el que quiere salvarse del catarro a lo largo del invierno, es recomendable que tome todos los días y tres veces al día la miel con cera. El imán Ali, la paz sea con él, también dice, cuando los musulmanes se ponen débiles, deben tomar leche y comer carne, porque gracias al poder divino, en cada una de ellas se encuentran las fuerzas.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoyo, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su gusto.
En esta edición abordamos el silencio del equipo enviado por la ONU a Estados Unidos para estudiar las medidas injustas y antiterroristas de dicho país. Un equipo de las Naciones Unidas para el estudio de las políticas de Estados Unidos sobre la lucha contra el terrorismo, inició la semana pasada su primera visita a la Casa Blanca en Washington. La vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Koenigs, ostenta el liderazgo del equipo enviado por la ONU para estudiar los casos de Estados Unidos en el terreno de la lucha contra el terrorismo. Desde el inicio de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, después de las declaraciones del presidente de aquel entonces en Estados Unidos, George W. Bush, el gobierno de este país puso a algunos países en la lista de la guerra mundial contra el terrorismo. En este proceso, Estados Unidos ha reducido las normas legales internacionales para enfrentar a los criminales y acusados de ataques terroristas en el campo de batalla y fuera de ella, y en algunos casos incluso las ha anulado. Estos procedimientos internacionales consisten en la manera de enfrentar las acusaciones de los presos y el apoyo a los derechos personales de los civiles sin considerar su raza, etnia, nacionalidad y sus creencias religiosas. Sin embargo, lamentablemente se observa claramente la violación de los derechos humanos y la desatención a las normas internacionales por parte de las autoridades ejecutivas de Estados Unidos, entre ellas el presidente de dicho país, sobre pretexto de la lucha contra el terrorismo.
El actual jefe del Estado de Estados Unidos, Donald Trump, como presidente del Poder Ejecutivo, ha mezclado intencionalmente a los inmigrantes y refugiados con los terroristas y estableciendo ciertas políticas discriminatorias y dándole más pasados en el mantenimiento de los intereses nacionales, se comporta de forma injusta. Donald Trump, en unas declaraciones cuestionables, anunció que los terroristas entran en el territorio de Estados Unidos a través de las fronteras sureñas de dicho país que colindan con México. El mandatario republicano hizo estas afirmaciones falsas con el objetivo de que el Congreso aprobase el presupuesto necesario para llevar a cabo su plan de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, Trump, tratando de poner fin a la entrada de migrantes y refugiados a Estados Unidos, dijo que los programas a favor de migrantes eran un caballo de Troya, con lo que daba a entender que terroristas peligrosos entran de forma clandestina y camuflada a Estados Unidos. Asimismo, sin prestar pruebas lógicas, prohibió el viaje de ciudadanos de 5 países a Estados Unidos, en su mayoría musulmanes. En ese medio, son interesantes las reacciones dualistas de Trump. Mayormente, el presidente norteamericano evita o es muy suave al abordar los ataques mortales cometidos por racistas blancos, mientras reacciona con dureza ante los ataques de grupos radicales que actúan supuestamente bajo el nombre del Islam. En relación con la soberanía de la ley, sobre la cual aparentemente Trump insiste mucho y se esfuerza por establecer reglamentos en dirección de la lucha contra el terrorismo, se puede decir que el presidente no ha tomado ninguna medida para prevenir las detenciones ilimitadas y el enjuiciamiento injusto de los presos en la cárcel de Guantánamo. Al menos 40 personas están encarceladas en dicha prisión situada en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo. Incluso algunos presos están 17 años en la cárcel sin una acusación formal. Además, esta prisión es famosa por registrar una historia bien documentada de tortura, sobre todo por un informe del Senado cuyo resumen ejecutivo se publicó en 2014. Pero Trump se ha referido en varias ocasiones de manera positiva acerca de las instalaciones, firmando una orden ejecutiva poco después de asumir el cargo en 2017 para mantener a Guantánamo abierto después de comprometerse en la campaña electoral con llenarla con algunos tipos malos.
Están en sintonía de Pars Today. Seguimos con el espacio Violación en los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. Se han celebrado 7 tribunales militares, pero durante estos enjuiciamientos solamente se ha demostrado los crímenes de 2 personas. Por otra parte, el gobierno de Trump ha propuesto enviar a la cárcel de Guantánamo a los detenidos por sospechas de que han cometido crímenes en Siria como miembros del grupo terrorista Daesh. Esto mientras no se han comprobado los cargos de dichos terroristas detenidos. Estados Unidos continúa desatendiendo los comportamientos inhumanos de sus responsables a la hora de enfrentar a los sospechosos de terrorismo. Algunos sospechosos de pertenecer a Daesh fueron detenidos por la coalición kurdo-siria en el noreste de Siria y trasladados por Estados Unidos a cárceles de Macedonia, Irak y el Líbano. A este respecto, existen muchos testigos y documentos los cuales prueban que los detenidos han sido sometidos a torturas en estas cárceles. Un ciudadano que tenía doble nacionalidad de Estados Unidos y Arabia Saudí estuvo detenido más de un año en una cárcel en Irak sin que se demostrara su acusación hasta que finalmente un tribunal en Estados Unidos emitió la orden de su liberación. Trump ha continuado sus ataques aéreos mortales en Pakistán, Yemen y Somalia, sin atender a los principios aprobados por el gobierno de su antecesor, el presidente Barack Obama. Según las estimaciones de un grupo de investigación sobre las guerras aéreas, más de 1.100 civiles perdieron la vida en estos ataques aéreos. No están claras las cifras de las bajas de civiles en relación con los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos que dice luchar contra Daesh en Irak y Siria. Estados Unidos entrega pocas cifras de las bajas de civiles en estos ataques, mientras que grupos de investigación no gubernamentales ofrecen cifras considerables al respecto. Por ejemplo, en base a informes de grupos investigativos no gubernamentales, el número de las bajas de los civiles en Irak y Siria está entre 7.759 y 12.572 personas, mientras que el gobierno norteamericano ha estimado estos números en solo 1.257 civiles. Por otra parte, Trump, al aceptar y apoyar a los líderes de algunos países como Egipto y Arabia Saudí, que han castigado y ejecutado a sus opositores, ha dado crédito a los enjuiciamientos injustos de dichos países en relación con la condena de los sospechosos terroristas. De igual manera, algunos informes de medios de comunicación masivos denuncian que sospechosos terroristas han sido torturados en cárceles secretas en Yemen por socios de Estados Unidos en dicha coalición, entre ellos Emiratos Árabes Unidos. Estas medidas están en línea con la inmunidad de la CIA para torturar a sospechosos terroristas planteada después de los ataques del 11 de septiembre.
Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos apoyó claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que consideraban un derecho de los países miembros de la ONU el establecimiento de reglamentos antiterroristas, pero en la práctica muchos países se aprovecharon de estos reglamentos ambiguos para reprimir activistas, periodistas y miembros de grupos opositores. Los reglamentos antiterroristas en Estados Unidos tienen que crear una colaboración mutua entre las autoridades de seguridad de dicho país y el Comité de Naciones Unidas contra el Terrorismo, cuya secretaria ejecutiva es Michelle Koninex. Esta entidad estudia y evalúa los reglamentos vinculados a los estándares de la ONU en relación con el establecimiento de reglamentos para la lucha contra el terrorismo. Koninex tiene que recordar seriamente a Estados Unidos que las resoluciones antiterroristas del Consejo de Seguridad de la ONU condenan la violación de los derechos humanos. Estos derechos consisten en derecho de la vida, el enjuiciamiento justo, el respeto a la forma de vida y a la libertad de religión y expresión. Koninex también tiene que aludir a la estrategia de la ONU en relación con la lucha contra el terrorismo, que advierte de que violar la soberanía de la ley y los derechos humanos ayuda en realidad a fortalecer el terrorismo. Además, Konings en sus comunicados y discursos generales tiene que ser sincera y exponer la verdad sobre las políticas de Estados Unidos en relación con la lucha contra el terrorismo. Mayormente, dicho comité acoge los esfuerzos antiterroristas de los países, pero opta por el silencio sobre el abuso de estos reglamentos. Por ejemplo, durante los enjuiciamientos de los sospechosos de Daesh en Irak y los sospechosos de Boko Haram en Nigeria, esta organización hizo de la vista gorda ante la violación clara de los procesos para presentar querellas, que es uno de los derechos de los detenidos y acusados. El silencio del equipo enviado por la ONU a Estados Unidos ante las medidas injustas y antiterroristas de los países, especialmente del equipo de Estados Unidos, que proclama el liderazgo mundial de la lucha contra el terrorismo y los grupos radicales, entre ellos Daesh, puede considerarse fácilmente una forma de aceptación relativa de los comportamientos ilegales y la violación de los derechos humanos de los acusados de medidas terroristas, ya que los países, al denominar terroristas a sus opositores, muy fácilmente pueden torturar o violar los derechos fundamentales de los detenidos.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hecho en Alemania, eso que pone muchas de las bombas que caen sobre Yemen. En la guerra en curso que lidera Arabia Saudí contra aquel país árabe, las fuerzas de la coalición dependen en gran medida de las armas y de la tecnología alemana. Alemania ostenta con orgullo sus restrictivas políticas de exportación, que aparentemente prohíben la venta de armas a países involucrados en conflictos bélicos, pero informes recientes muestran lo contrario. De hecho, según una investigación de la cadena internacional alemana Deutsche Welle, la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra contra Yemen cuenta con armas y tecnología militar de fabricación alemana. Según las cifras elaboradas por el Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania, desde principios de 2019 los fabricantes exportaron armas por valor de más de 1.100 millones de dólares a Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y otros países involucrados en la guerra contra Yemen que forman parte de la Alianza Saudí. Egipto también sigue siendo un importante comprador de equipos militares y navales alemanes. Ese país compró recientemente una fragata y un submarino de ThyssenKrupp Marine Systems. Egipto ha enviado barcos de guerra para unirse al bloqueo naval de Yemen, liderado por Arabia Saudí. Justamente en 2019, el gobierno de Alemania aprobó exportaciones de armas por valor de más de 800 millones de euros a Egipto. Alemania aparentemente forma parte de una alianza de países encabezada por Arabia Saudí, que incluye a Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein y Sudán, entre otros. Bahrein, Jordania y Kuwait, que han participado en los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí, también son clientes de los fabricantes de armas alemanes. Alemania proporciona a la coalición buques de guerra, aviones de combate, tanques, camiones, aviones de reabastecimiento de combustible y vehículos blindados, según la cadena internacional Deutsche Welle. Estas nuevas revelaciones de que Alemania vende armas en secreto a los enemigos de Yemen se producen después de que Berlín prometió que detendría las exportaciones de armas a los países involucrados en la guerra en curso en Yemen. Tras el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, Turquía, en octubre de 2018, Alemania en noviembre adoptó una moratoria sobre las exportaciones de armas a Arabia Saudí. En enero de 2018, Stefan Seibert, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, dijo en un tuit que, para ser más precisos, el gobierno federal actualmente no está tomando decisiones sobre licencias de exportación de armas que sean incompatibles con los resultados exploratorios. Inmediatamente después de su tuit, Amnistía Internacional tuiteó: "Buenas noticias, Alemania detiene las exportaciones de armas a las partes en conflicto en Yemen". Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y todos los demás estados que venden armas a la coalición liderada por Arabia Saudí deben detener la venta de armas ahora. Pero en diciembre de ese año, Alemania dejó de lado las leyes para sortear la prohibición de exportación de armas a Arabia Saudí. El periodista estaba pidiendo aclaraciones a María Adebar, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento, pero aparentemente ella solo no pudo contestar. Tanja Alemany, portavoz del Ministerio de Economía de Alemania, dijo que el país no tenía control sobre las empresas alemanas con sucursales o centros de negocios en otros países. Aparentemente eso es exactamente lo que pasó. Las empresas alemanas se aprovecharon de las lagunas legales que nunca se llegaron a solventar a partir de la prohibición de la exportación de armas a los países involucrados en la brutal guerra contra Yemen. Las empresas alemanas, muchas de ellas vinculadas al ejército, tienen un historial controvertido de exportación de armas. Las cifras del Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania muestran que, no obstante, se exportaron vehículos blindados todoterreno a Arabia Saudí. En mayo de 2018, los empleados del fabricante de armas alemán Heckler & Koch fueron acusados de exportar, ilegalmente, 15 remesas de armas entre 2006 y 2009, violando tanto la Ley de Control de Armas de Guerra de Alemania como la Ley de Comercio Exterior. Este armamento, que incluía rifles de asalto automáticos, terminaron en zonas especialmente violentas de México en manos de los cárteles de la droga. En las calles de Alemania se celebraron protestas contra la venta de armas justo antes de la pandemia mundial de COVID-19. En septiembre de 2019, cientos de activistas contra la guerra se manifestaron frente a una fábrica de municiones operada por el fabricante de armas alemán Rheinmetall en la aldea de Unterlois en la Baja Sajonia y exigían a la corporación desarmarse. Rheinmetall tiene su sede en Düsseldorf, Alemania. Fue fundada en 1889 y es una empresa que cotiza en bolsa. Solo en 2019 obtuvo 6.250 millones de euros en ingresos por sus ventas de armas. Con o sin lagunas legales, las empresas todavía pueden vender armas a Arabia Saudí con la aprobación oficial del gobierno alemán. El gobierno de Berlín aprobó dos ventas de armas a Arabia Saudí en los primeros seis meses de 2019 por un valor total de $915.817, según el Ministerio de Economía. En el periodo equivalente de 2018, Arabia Saudí fue el tercer mayor cliente de Alemania, después de Argelia y Estados Unidos, principalmente en términos de compra de barcos navales. La administración de la canciller Angela Merkel aprobó cinco ventas de armas a Arabia Saudí de enero a junio de 2018 por un valor total de $200 millones. En 2018, Arabia Saudí fue el principal importador de armas de Alemania, pero en 2019 desapareció de la lista principal de importadores y, en cambio, Egipto, que también forma parte de la coalición, ocupó su lugar. Los observadores dicen que, aunque Egipto sustituyó a Arabia Saudí, lo más probable es que use fondos saudíes para comprar las armas y luego las desvíe a Riad o las use contra Yemen. Alemania aparentemente tenía que hacer algo al respecto, así que prohibió totalmente las exportaciones a Arabia Saudí en noviembre. Riad afirmó que la decisión no había hecho ninguna diferencia de todos modos, ya que tiene otras fuentes de suministro de armas. Por supuesto, esta no era la primera prohibición establecida por Berlín contra Arabia Saudí con respecto a la compra de armas alemanas. Se trata de la tercera vez desde 2018. En 2019, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que su país iba a extender la prohibición de venta de armas a Riad debido al conflicto en Yemen. Más de 100.000 personas han muerto en la guerra en Yemen, eso según confirman los datos de eventos y ubicación de conflictos armados. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 24 millones de yemeníes necesitan asistencia humanitaria y 20 millones padecen inseguridad alimentaria. La ONU ha calificado esa guerra del peor desastre humanitario del mundo. Y sin embargo, Alemania y sus socios occidentales, que sermonean día y noche sobre los derechos humanos, echan leña al fuego de este conflicto con su silencio. Y peor todavía, venden armas a los mismos culpables de una guerra que la coalición liderada por Arabia Saudí no ganará.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.